El presidente Tabaré Vázquez dijo estar seguro de que Estados Unidos abrirá caminos para habilitar legalmente a los inmigrantes indocumentados en ese país. El presidente Bush dijo que pondrá todo su esfuerzo en una amplia reforma migratoria. Esto afecta aproximadamente a la mitad de los 80.000 uruguayos que conforman la colectividad en Estados Unidos. No será ni cerca una solución mágica, pero algo es esperado con ansias por quienes son, en los hechos, personas consideradas de última categoría en un país que no es el de ellos. De eso trata el informe de Leonel García.
Informe Central. Informe Central. Investigación periodística en asuntos pendientes.
Biznita de nostalgizar, zona de los descorazonados, desmontevideanizándonos, lejos del lugar.
Hola Leonel,
buena Mauricio, hola a todos. Sepultado entre toda la conmoción que produjo acá en Uruguay la visita del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, estamos hablando de las protestas, los acuerdos económicos y del gigantesco despliegue de seguridad, quedó un tema que afecta directamente a decenas de miles de uruguayos, directa o indirectamente. Más que sepultado, quedó reducido a una pequeña expresión que no llegó más de unos pocos segundos durante el encuentro de Bush con Tabaré Vázquez. Esto se dijo el sábado pasado durante la conferencia en la estancia Anchorena.
Seguramente hay muchos uruguayos que estarán en situación de aún legalizar su situación en aquel país, pero estamos seguros que esa solidaridad abrirá caminos posibles para que nuestros conciudadanos puedan legalmente habitar este país.
Y yo le prometo, como persona preocupada por el bienestar de los ciudadanos uruguayos, que voy a trabajar lo más posible para lograr una ley inmigratoria de compasión y racional que respete las grandes tradiciones de los Estados Unidos al mismo tiempo que apoya su legislación.
La diplomática respuesta de Bush es la misma que ofreció prácticamente palabras más, palabras menos en toda su gira por América Latina cuando el tema de la inmigración salió al tapete. Por supuesto que hubo mucho más énfasis en otras escalas, como por ejemplo Guatemala o México, aunque Uruguay, por supuesto, no es ajeno a esta situación. Según datos que nos proporcionó Álvaro Portillo, que es el director del Departamento 20 de la Cancillería, en Estados Unidos viven entre 70 y 80 mil uruguayos. Una parte de esa colectividad es antigua, que partió hacia allá entre los años 60 y 80, gente ya madura, en su inmensa mayoría regularizados, con papeles, quiero decir, en una situación económica holgada. Hay un sector minoritario, pero significativo, y con que se espera tener el próximo mes datos más detallados sobre su magnitud cuantitativa, de personas consideradas altamente calificadas, trabajando como empresarios, gerentes, docentes, investigadores e incluso artistas. Y hay un alto porcentaje, estimado en la mitad de esos entre 70 y 80 mil, que forman parte de la inmigración reciente, comenzada a fines de los 90 y acrecentada durante la crisis del 2001 y 2002. Los números ya han sido dichos varias veces, la cantidad de gente que se fue en esos años y en el 2003. Portillo nos dijo también que se estima que es la mitad la cantidad de uruguayos en Estados Unidos que están en situación irregular, que no tienen papeles, que son inmigrantes ilegales. No solamente sería parte de esta última camada, sino que incluso gente arraigada de tiempo atrás no tiene papeles, ya que hasta hace relativamente pocos años no había presiones en Estados Unidos para regularizar la situación. El 11S, los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y en Washington, impactaron mucho. En esta situación irregular se encuentra, por ejemplo, Viviana Bordoli, de 30 años. No precisó visa, como se precisa ahora, para llegar a Estados Unidos en el año 2000. Hoy vive en Elizabeth, New Jersey, una especie de enclave uruguayo en el país del norte.
En Uruguay cuidaba niños, trabajaba en Montevideo Shopping, en la parte de administración. Y traté de estudiar en ese momento, pero como vivía sola y trabajaba y todo eso, no me daba el tiempo para todo en realidad. En ese momento yo tengo un sitio web, que trabajo para eso, viejaviola.com. Es un sitio en realidad para poder transmitirle a los uruguayos toda la cultura que tenemos, ¿no? Y trabajo mucho con la comunidad acá. Trabajo más bien de fotografía, diseño, pero en base a ese sitio para poder estar un poco en contacto con todo el mundo, ¿no? Todos los uruguayos acá. Decidí, o sea, yo trabajaba, cuidaba unos niños y limpiaba la casa, ¿no? Pero era horrible, todos los días llegaba llorando a mi casa, entonces decidí hacer lo que realmente quería, ¿no? En el liceo. Esto es un pueblo de Uruguay. Vos vas por la calle y te encontrás con todo el mundo, como en el barrio, vas a cualquier supermercado, encontrás dulce, leche, fideos, alfajores, soda, o sea, por ejemplo, Paso de los Toros, pomelo hay, hierba para elegir, lo que quieras, ravioles, de todo.
Descorazonados.
Sí, es impresionante, yo estuve en el barrio ese, vivía una amiga mía ahí con su familia, y es como estar en Uruguay, o sea, los vecinos de al lado eran uruguayos, son las típicas casas, clase media estadounidense que vemos en las películas prefabricadas, bien, con su jardincito adelante y atrás.
Un portecito.
Y me acuerdo que le llegaba el diario El País, con cierto retraso, pero llegaba el diario El País de los domingos, y bueno, yerba a patadas, no necesitaban que nadie le llevara porque los supermercados de la zona vendían todo lo que necesita un uruguayo para subsistir.
Hoy también se pueden pedir lo que quieran online y te llega, ¿no?
Como decíamos,
directamente a tu casa, ¿no?
El folclore de ir a la
No es lo mismo de ir al almacén.
No
es lo mismo, está bien.
Como decíamos, del 11 de septiembre.
Vayan y cómprenlo en el almacén.
Actualmente, el Congreso en Estados Unidos, esto lo saben todos los inmigrantes, está estudiando una reforma migratoria en que las distintas colectividades tienen cifradas muchas esperanzas. Pero mientras tanto, los indocumentados, que se estiman en un número de aproximadamente 12 millones, el 78% latinoamericano y el 56% mexicano, viven entre la zozobra y las privaciones. Esto ha generado un movimiento inverso. Escuchamos a Álvaro Portillo, del Departamento 20 de la Cancillería.
En el último año, los últimos dos años, ha habido un movimiento de regreso importante, producido por varias circunstancias. En primer término, porque las deportaciones son muy significativas. Por momentos había, nada más que en algunos de los consulados, 7, 8 y hasta 9 deportaciones semanales. Pero a su vez también se ha producido una migración de regreso porque la enorme dificultad de carecer de papeles le ha complicado mucho la vida a muchos de nuestros compatriotas. En general, el acceso al mercado laboral no es complicado, pero el no tener papeles hace de que las remuneraciones sean muy inferiores y sobre todo que la movilidad esté prácticamente imposibilitada, porque no se puede acceder a una licencia de conducir para manejar un automóvil, no se puede subir a un avión para desplazarse, no se puede subir a un autobús para también desplazarse a otro lugar. Entonces hay un conjunto de riesgos que hacen que se viva con bastante zozobra el permanecer en los Estados Unidos.
Por las dudas, el Departamento 20 de Cancillería es una nueva oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores que vendría a ser a tratar los problemas de los uruguayos que viven en el vigésimo departamento, que es la diáspora del exterior. Son aproximadamente unos 460.000 personas, o sea, del tamaño de Canelones, más o menos. No digo la población de Canelones, sí, más o menos así. Y ahí trata de tener contacto con las diferentes colectividades, así como la Cancillería tiene contacto con los consulados y las embajadas, el Departamento 20 lo tiene con las colectividades o con todos los inmigrantes que se contacten con ellos.
Que se han organizado más como una especie de consejos consultivos con representantes, en algunas ciudades hay más de uno incluso, para darle estructura a eso que a veces era solamente una reunión con una fecha patria.
Exactamente. Los datos que decía Portillo, que están volviendo más, la Cancillería no tiene unos números que sustenten esa información. Nos contactamos con Migraciones, pero, según lo pudimos averiguar, no desglosa las partidas y los arribos, ya sea por país de origen y llegada. Solamente los números que dan son gente que se va y gente que entra, por diferentes
cuartos. No de dónde viene.
No de dónde viene ni a dónde vas. No
habría que hacer.
Pero integrantes de la colectividad uruguaya en Estados Unidos nos confirmaron esta tendencia. En lo que no hay coincidencia, con lo que decía Portillo, es en la cantidad de las deportaciones. Más allá de que Bush habla, y habló acá en Uruguay, de hacer cumplir la ley, y la ley para Bush es cumplir la ley duramente, lo cierto es que son operaciones más mediáticas que otra cosa. Es por eso que muchos inmigrantes indocumentados eligieron vivir sin miedo. Caso Viviana Bordoli.
Al principio tenía mucho miedo, pero ya le perdí el miedo. En este momento ya no le perdí el miedo a esas cosas porque la gente habla demasiado y no te persiguen tanto en realidad. Pero lo malo es que uno no puede crecer más de lo que puede, ¿entendés? Porque yo en este momento, por ejemplo, que trabajo para mí, me gustaría poder tener una empresa y tener una libreta de Nueva York para poder manejar. Yo no puedo porque como no tengo papeles, no puedo sacar la libreta de Nueva Jersey. Y no sé, como que se complica, la verdad. Sí, no, yo creo que sí, que algo tiene que pasar. Porque no solo ha venido mucho uruguayo, ¿no? Está lleno de inmigrantes. Esto. La mayoría de la gente no tiene papeles. Y en este momento la única solución es casándose con alguien, ¿no? Pero hay mucha gente que está en la misma situación y el país precisa de todos nosotros, ¿no? Que estamos acá trabajando por... O sea, yo por suerte trabajo independiente, pero hay mucha gente que le pagan menos que a un americano y trabajan el doble, ¿me entendés? Entonces el país necesita de regularizar toda esa gente. Y sí, ganaría más, ¿sí? Porque me podría mover más lejos. Al no tener auto, me estoy limitada, ¿me entendés? Y por ejemplo, si yo tuviera papeles, podría, no sé, tener un local en la calle. Yo trabajo en mi casa. Trabajo en mi casa, en la computadora, hago todos los diseños y esas cosas y salgo, o sea, hago fiestas, por ejemplo, hago casamiento, cumpleaños, todo eso, ¿no? Podría abrirme un poco más si tuviera un vehículo, ¿no?
Ya nada nos pudo.
Las esperanzas de Viviana apuntan a una reforma migratoria que el presidente Bush espera estar pronto para agosto, pero hay que matizar muchas intenciones. En mayo pasado, el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto que establece que quienes quieran regularizarse deberán pagar una multa de $2,500, demostrar su conocimiento en inglés, que demostrar que tienen trabajo fijo, que están al día con sus impuestos y que no tienen antecedentes penales. Todo esto, conjuntamente, es muy difícil de probar. Además, Bush quiere incluir un programa de visas por trabajos temporales. Originalmente la propuesta estimaba que quienes tenían menos de 5 años de residencia en Estados Unidos debían seguir los trámites desde su país de origen, algo que rechazan tajantemente los involucrados por miedo a no poder volver. Esto tiene que armonizarse con la propuesta que hizo un diputado republicano del mismo partido de George Bush. En diciembre de 2005 propuso elevar la categoría de inmigración ilegal desde ofensa civil a falta criminal. En este escenario es que están moviéndose la reforma migratoria todavía no aprobada. Lo que sí es seguro que la necesidad de la reforma es imperiosa, ya que las propias autoridades reconocen que deportaciones masivas son impensables. Por ahora están construyendo un muro en la frontera con México.
Y hay los uruguayos flotando, tratando de mantener ahí ese hueco que encontraron, consumiendo productos uruguayos, escuchando a veces por internet los domingos el fútbol, y creando también una nueva identidad para sus hijos. Sí, en eso también quiero que el Departamento de 20 juegue un papel, ¿no?
Han llegado a Estados Unidos muchos uruguayos con pasaporte de la Unión Europea también, ¿eh? Llegan con pasaporte, no se van a España, no se van a Italia y desembarcan en Estados Unidos. No es lo mismo que llegar con el pasaporte uruguayo, ¿no? Breve pausa, seguimos, Leonel.
Desde ahora mismo y aquí, hacia donde quiera que estés.
Seguimos, Leonel.
A muchos les tomó de sorpresa durante el encuentro la alusión de Tabaré Vázquez con el tema de la inmigración. No solo porque, aunque la colectividad uruguaya en Estados Unidos le pelea con la colectividad uruguaya en España el segundo lugar de la diáspora, estamos hablando de una cantidad de gente muy pequeña en comparación con la de otros países, caso México o Guatemala. Además, su incidencia en la economía uruguaya es mínima. El director del Departamento 20, Álvaro Portillo, apeló a cifras del BID para decir que en remesas llegaron a Uruguay 100 millones de dólares en 2005 provenientes de Estados Unidos. Es el último dato que tienen. Y
¿cómo que no significa? ¿Es una torta de plata?
Es el 0,6% del PBI.
Ah, está bien, está bien.
O sea, ¿cómo te puedo decir, Mauricio?
Son 100 para millones, mí, son 100 millones de dólares.
Para mí es un fangote infernal de guita, estamos de acuerdo, pero es el 0,6% del PBI. Te pongo un ejemplo. En Ecuador las remesas han triplicado el gasto público en los últimos 20 años.
Claro, en comparación. Pero
todo depende con lo que lo comparemos.
0,6 del PBI. No,
y para la familia donde llega mensualmente... ese dinero del norte, por Dios, si será plata para esa gente, ¿no?
Se está sosteniendo mucho. Hay países que ya hace tiempo que están casi sostenidos por las remesas.
En Ecuador es brutal.
Sí, que es lo que dicen, no es lo que pasa acá. Pero evidentemente igual es...
Además es dinero que entra libre de polvo y paja. Dinero que, por ejemplo, la reforma tributaria no lo va a fagocitar. Entra limpito.
Para comparar, Portillo decía que 100 millones de dólares es lo que costó el plan de emergencia. Lo que hicimos fue preguntarle al director del Departamento 20 qué consecuencias puede tener esa mención que hizo Tabaré Vázquez en George W. Bush y lo que vaya a hacer.
Me parece muy pertinente lo que el señor presidente le dijo al presidente Bush. Primero, lo puso como un ejemplo de una relación de pueblos a pueblos, que no es frecuente, sino que se da solamente cuando en una sociedad están viviendo importantes contingentes de otra sociedad. Y en segundo término, si de alguna manera también destacándole al propio presidente Bush, que no obstante esa hospitalidad del pueblo norteamericano, no se corresponde con una situación muy difícil planteada desde la autoridad migratoria. Ese fue el sentido de la mención acerca del problema. La respuesta que da el presidente Bush es una respuesta muy diplomática, pero en definitiva remite a una solución general que seguramente en un momento dado se produzca, ahora con un Congreso que tiene cámaras con una integración política diferente y que es una verdadera incógnita qué características tenga esta nueva legislación inmigratoria que este nuevo Congreso termine sancionando.
Más te tengo yo presente.
Por supuesto que el caso uruguayo es un pequeño grano de arena a toda la situación inmigratoria en Estados Unidos. Ni siquiera se puede hablar, por ejemplo, de un tratado de paz y amistad, polémico tratado, que no se sabe qué alcances tiene, como el que hay con España. Y además, más allá de que haya organizaciones como el Centro Cultural Uruguayo en West Palm Beach, la presión de la colectividad uruguaya es minúscula comparado con otros, como pueden ser la mexicana o la de los distintos países de Centroamérica. Jorge Moreira hace más de 30 años que vive en Estados Unidos. Hoy es el presidente de la Cámara de Comercio Uruguay y Estados Unidos con sede en Nueva York y también es abogado en cuestiones migratorias. A él le preguntamos cuáles son las mejores vías para obtener hoy los papeles en Estados Unidos.
Hay dos que son las más grandes, que son la petición familiar y el contrato de trabajo. La petición familiar es cuando uno tiene algún familiar que es residente ciudadano de este país. Y entonces lo pide como residente o como ciudadano. Y la otra es una petición laboral, un contrato, una oferta de trabajo, que es un poco más complicada. Normalmente toma más tiempo y la balanza está muy inclinada a favor de las peticiones familiares, porque la guía básica de la política de inmigración de este país es lo que se llama la unificación familiar. Si una persona se queda más allá de 3 meses, se queda ilegal. ¿Por qué? Porque le dieron un permiso de 3 meses y se quedó más de 3 meses. En algunos casos, por estar ilegal, no puede hacer los papeles, no puede sacar la residencia. En otros casos, por ejemplo, si se casa con un ciudadano americano, eso se lo perdonan automáticamente, igual puede hacer la residencia.
Me llevas dentro.
Entre las cosas que nos dijo Moreira, mencionó algo que choca con la visión que escuchamos hace un rato de Portillo, el director del Departamento 20. Las deportaciones no son, pese a lo que incluso Estados Unidos quiera mostrar, una moneda corriente.
En realidad, las deportaciones no son tan comunes como uno puede llegar a pensar, ¿viste? La mayoría de la gente que viene, tarde o temprano, o se aburre, o se cansa, y se va de vuelta, o arregla los papeles y se queda a vivir acá. Pero son muy pocos, en promedio son casos ínfimos los que uno se entera que lo agarró inmigración y que lo deportaron. Son casos muy raros, ¿viste? Pero claro, les dan publicidad para tratar de crear un efecto intimidatorio y entonces parece como que fuera una situación mucho más importante de lo que realmente es en relación a toda la cantidad de gente que hay ilegal acá, que son aproximadamente 12 millones de personas, ¿no?
Pese a todo esto, el sueño americano es un imán muy grande, pero sin papeles, como digamos, puede convertirse en una pesadilla. Aaron Wolfson, que es uruguayo pese al nombre, tiene 49 años y más de la mitad de su vida lo pasó fuera de Uruguay, entre Argentina, España y Estados Unidos. A Miami llegó en el año 2001 y hoy es el dueño de 3 sucursales de un local gastronómico llamado El Rey del Chivito. Muchos uruguayos entran y empiezan a llorar porque hay candombe, afiches uruguayos, la carne es importada del frigorífico de Pando y tiene la concesión de cerveza Pilsen. Desde el otro lado del mostrador, porque a él le llevó 4 años conseguir los papeles, entiende los problemas de los que siguen en situación irregular y nos lo contó.
Como país, Estados Unidos es brillante, le da la oportunidad a miles y a millones de personas a poder realizar su sueño. Los latinos, nosotros latinos, no estamos como muy bien vistos en los Estados Unidos porque somos como de segunda línea. Primero está el americano y después viene la parte latina. Y el latino que no está muy preparado tiene otras dificultades, los que no tienen idioma, los que no tienen papeles. Todos vinimos acá sin idioma y sin papeles, muchos sin profesión. Se han ido, la verdad, de la mitad de los uruguayos que están en los Estados Unidos se han vuelto, regresaron, porque acá es muy duro estar sin licencia de conducir, sin papeles médicos, sin seguros médicos, perdón, sin muchas cosas que en un país extraño, donde no tenés idioma, no tenés esos valores, no tenés familia, no tenés obra social, seguro médico y otras cosas, cuando pasa el tiempo y no conseguís tener un estatus migratorio normal, o sea, tener sus papeles o sacarse una residencia temporaria, 10 años, 5 años, la gente decide volverse porque de esa manera es muy duro vivir. Que se abre el camino hacia ti.
Por más atractivo que sea el sueño americano, y de eso Wolfson, de acá en Uruguay, formaba parte de una familia de 3 hermanos, que no llegó a pasar hambre, pero sí alguna privación, sabe un rato largo. Lo mismo todo su personal, todos uruguayos. Muchos de ellos están haciendo un sacrificio personal muy grande para salir adelante, tal vez demasiado.
Yo tengo un staff de meseros, cocineros uruguayos, que aquí la gente viene como puede, y bueno, y se queda porque verdaderamente les va bien, ¿no? Y pueden mandar dinero a su familia. Yo tengo casos como un pizzero, por ejemplo, quiero dar un ejemplo de digno de destacar. El señor tiene 65 años, es uruguayo, y el hombre manda dinero a su familia y con eso viven 5 personas en Uruguay. Y él le da para vivir acá, y allá manda dinero, y viven 5 personas en la familia, y bueno, está el sacrificio, y hace 2 años que no ve a su esposa, pero el hombre está tirando para su familia y algún día volverá, pero de esa manera, porque él me dice, a esta edad yo no tengo trabajo, ya estoy fuera del mercado, y de alguna manera acá el hombre gana $3,000 al mes siendo pizzero, y con eso vive toda la familia en Uruguay. Como medio de transporte.
Handyman es la tarea en la cual los uruguayos son más exitosos, trabajadores manuales, también están en los servicios gastronómicos, ventas y negocios inmobiliarios. Tienen muy poca presencia en el medio rural y mucho menor que en España en el turístico. Más allá de las conocidas colonias en Florida y Nueva Jersey, están diseminados por todo el país.
Sí, señor. Bueno, sobre la cuestión de las remesas, escribe Carlos, el banderista albimarrón, y dice que la gran diferencia entre los inmigrantes del resto de América Latina y los uruguayos, supone también que los argentinos, es que en el resto de América Latina los que emigran envían remesas porque su familia se queda en el país de origen. Y en cambio los uruguayos, en cuanto pueden, se llevan a su familia con ellos y entonces no queda a quien enviarle la remesa.
Sí, igual escuchábamos la historia recién del pizzero que contaba
Ariel uruguayo, Wolfson.
Muy, muy dura, ¿no? Hace 2 años que lo ve a la mujer mandando plata para los 5 integrantes de su familia. Hay historias realmente muy duras.
Sí, es dura la inmigración, y así como están los uruguayos que mantienen una especie de pequeño Uruguay ahí en su colonia, están aquellos que no les duele tanto y que no soportan justamente estar permanentemente escuchando si ganó Peñarol, si ganó Danubio, y si salió tal cosa, si pasó tal cuestión política, y cortan, y es muy duro cortar, y a veces es muy duro, a veces cuando se encuentra un uruguayo que cortó y otro que sigue enganchado, a veces se dan debates muy fuertes, ¿no? Pero es doloroso también seguir enganchado, y también es muy doloroso desengancharse, un tema salado.
Claro, es que en realidad metemos en la misma bolsa situaciones muy distintas, porque en realidad hay gente que se va para muchísimo mejor, pero incluso aunque el país estuviera fantásticamente bien, simplemente porque consigue un trabajo que es de algo que quiere hacer y que en Uruguay, porque el mercado es chico, no lo encuentra, y está la situación del que desesperado se va porque no tiene cómo llegar a fin de mes y cómo darle de comer a su familia.
Está el que ni loco quiere volver también.
Metemos en la misma bolsa situaciones muy distintas. Hay gente que realmente se adapta, le sigue teniendo cariño a Uruguay, pero forma parte de otra cultura.
Sí, en el primer grupo que tú nombrás, hay gente que necesita muchas veces irse para después poder volver a Uruguay como con esa ansiedad calmada, como diciendo, bueno, vi que afuera también las cosas no son tan fáciles, claro, muchas veces. Y bueno, vuelven a Uruguay, tengo un íntimo amigo que también le pasó, y lo veo mucho más feliz en Uruguay que antes. Lo veo disfrutando de las cosas locales con una felicidad que nunca antes le había visto antes. Para eso necesito salir y volver.
También está el encandilamiento que tiene su correlato con la migración en el interior. A veces hay gente que prefiere estar mal en Montevideo que un poquito mejor, pero en el interior.
Totalmente.
A veces hay gente que prefiere estar mal en Nueva York o en Madrid que más o menos bien en Montevideo. Hay de todo, hay de todo.
El que se fue no es tan vivo, y el que se quedó no es tan gil, lo decía ya el viejo Jaime.
Se trata de un leve pulsar. Desde ahora mismo y aquí.
Hay dos historias que tienen un origen común, que es Uruguay, y un presente también común, que es los Estados Unidos. Y poca cosa más en común. Hablamos de Viviana Bordoli, 30 años y un hijo de 2 meses. El padre del chico también es inmigrante, solo que vive en España. Una historia que común a muchas familias en Uruguay. Viviana tiene a su madre, a su abuela y a sus hermanos en Uruguay. No tiene papeles. Su familiar acá, su madre no conoce a su nieto. Y vive en Nueva Jersey. Por otro lado está Aaron Wolfson, las dos personas que escuchamos. Tiene 49 años, esposo y 4 hijos, sí tiene papeles y es el dueño del Rey del Chivito en Miami. Otra cosa los une. Los une la nostalgia por Uruguay que aflora ante cualquier contacto con un uruguayo que se quedó en esta parte del mundo. En este caso, nosotros.
Cuando en tierras extrañas miro triste.
O sea, nunca me imaginé que podía llegar a extrañar tanto y que iba a sentirme. O sea, yo me siento como presa, ¿me entendés? Sin las barras adelante. Porque quiero volver a mi país, pero como que tengo un poco de miedo, ¿me entendés? Porque, o sea, quieras o no, acá lo único en realidad que me da en este momento es el tema económico. Pero no me voy a quedar acá.
Uno siempre quiere volver a su país de origen, ¿no? Yo me fui en el año 80, pero bueno, mi intención es que volver con mi familia y terminar mi vida en el Uruguay, que la verdad que yo lo extraño mucho, como todos los que estamos afuera, ¿no?
Oh, sí, claro, tengo ese miedo de después que logré hacer lo que yo quiero, ¿me entendés? Lo que a mí me gusta y puedo vivir de esto. Si yo lo pudiera hacer en Uruguay, hace rato me hubiese vuelto.
La general de las personas que hicieron éxodo del Uruguay, son personas que están de paso, digamos, vinieron a hacer una diferencia, como les llamamos acá, y volver, digamos, a su país natal, donde dejaron su familia.
Extraño la playa, extraño la gente, extraño, no sé, el olor al aire puro, yo no sé, miles de cosas, extraño todo el Uruguay.
Este bocio, que es muy típico uruguayo, y la gente que hace años que no pudo regresar a su país por distintos motivos, ves como la gente disfruta y también sufre, porque ves cosas uruguayas, chapas, carteles, la cerveza Pilsen, la carne, la marca que diga Uruguay, las remeras de las meseras dicen Uruguay, con el logotipo, con la bandera, y la música, y bueno, una cantidad de cosas que hacen la diferencia, y bueno, y ese es el toque que le dimos aquí a nuestro lugar, ¿no?
Tuve la experiencia acerca de los niños que cuidaba, ¿no?, que eran americanos, y la verdad, yo no, por eso mismo también me quiero volver a mi país, porque no quiero criar a mi hijo acá, ¿me entendés? Quiero que mi hijo vaya a la escuela de túnica, de moña, que verlo con la cara sucia, verlo con el contacto con los niños, que salga a la calle y juegue con sus amigos. Acá viven metidos en una casa, no saben lo que es compartir, no saben más que mirar la tele y jugar a PlayStation.
van a un parque y tienen miedo de el contacto con la naturaleza. No sé, son miles de cosas. Así que es frío, sí, no se da cuenta de... Y aparte vive en este mundo nomás, ¿no? No se da cuenta que hay más países fuera de Estados Unidos.
La gente, la verdad que muchos de ellos se ponen muy melancólicos y lloran también porque ven que su país, un pedazo del país está acá, que no pueden irse para allá por distintos motivos, porque por ahí si van no vuelven y acá están bien y...
Quiero saber cuándo vas a venir, quiero saber de ti.
Esta es la parte que no contempla el sueño americano y que una reforma migratoria como la que se estudia, que no es en ningún caso una amnistía, podrá mitigar, pero solo en parte.
Muy bien.
Sí, yo decir algo que en algún otro informe había dicho, que es que me parece que hay gente que se va pensando que se va a encontrar con algo mejor de lo que encuentra. Hay gente que se va y tiene muy claro lo que va a encontrar y está muy bien, pero primero realmente asesorarse, no solo creer que porque vemos a alguien que viene de afuera y que puede comprar más porque es más fuerte la moneda allá, está viviendo mejor, y que consulte cómo se vive también la parte mala, porque tiene sus cosas buenas. No es para desestimular, pero me parece que hay gente que se va creyendo que se va a encontrar algo que no se encuentra. Fue por lo menos lo que yo encontré con muchos uruguayos que vi cuando estuve viviendo en Madrid.
La gente que se va con mayor necesidad económica es muchas veces la que no sabe con qué se encuentra, claro, porque no tuvo la posibilidad de ir, ver, volver, preparar y irse. Yo iba un poco por el mismo lado. Yo creo que la gente tiene que evaluar mucho el costo de la partida. El costo afectivo a veces es inconmensurable. A veces no hay nada, no hay cuenta que puedan pagar a fin de mes, no hay compra que puedan hacer que lo llene. Aun cuando, ojo, yo no estoy para nada en contra de que la gente se vaya. De hecho, lo evalué muchísimas veces y quién sabe para adelante. Pero sí hay que evaluar mucho ese costo de la partida. Y creo que hay otra diferencia clave entre los distintos emigrantes y es los que pueden volver y los que no. Hay algunos que no pueden volver económicamente, aunque estén allá, aunque les esté yendo mejor. Tienen por ahí 2, 3, 4, 5 años sin ver a su familia, a su mujer, a sus hijos. Eso es brutal, ¿no? Es bien distinto al que puede cada diciembre volver a pasar la Navidad. Y por último, mientras escuchaba estos testimonios, pensaba en cómo muchos de ellos se pasan la vida pensando en volver, aunque en realidad no van a volver nunca, y cómo a veces voy a volver a Uruguay, en algún momento voy a volver, es una ilusión que les permite estar vivos cada día.
Creo que lo bueno, oyendo otras voces, es asumir que Uruguay es un archipiélago. Uruguay es esto que estamos acá, esta tierra, y también esos islotes donde está esa gente que forman parte de Uruguay, porque ya ha quedado demostrado que la inmigración uruguaya no es porque haya tal o cual gobierno, tal o cual crisis, mejor o peor momento de la economía. Es algo estructural. Onetti decía, no, bajamos de los barcos, vemos los barcos, nos queremos subir, nos queremos ir, eso está en nuestra naturaleza, va a seguir, asumamos que donde están esos que se fueron, también forman parte de Uruguay.
Sí, a mí me llamó la atención la cantidad de uruguayos que se van, la cantidad de uruguayos que quieren ir a Estados Unidos, ese segundo o tercer lugar que está peleando como destino de
Argentina,
la emigración
uruguaya.
El primero, ni que hablar. Sí. Disputando con España allí. El segundo, tercer.
España y Estados Unidos.
¿Eh?
España y Estados Unidos están más o menos a la par.
Exactamente, disputando el segundo, tercer puesto. Casi 80.000 uruguayos que han ido para allá. Tan mal concepto de los Estados Unidos no tienen los uruguayos. Sí, como objetivo, como lugar donde ir a vivir, donde radicarse, donde educar a sus hijos. Esa concepción, sin duda que está bien, bien alta en el imaginario de los uruguayos. Y después decir también que esta emigración de hoy en día es una emigración mucho más facilitada que la emigración, por ejemplo, de los españoles y de los italianos que vinieron al Uruguay en su momento, que muchos se iban de sus pueblitos allá en la montaña, venían para aquí y perdían todo contacto con su familia, de repente se volvían a encontrar 50 años después, o quizá nunca más. O quizá nunca más. Hoy todos están a un golpe de teléfono.
Que no había mail, Skype,
la camarita, que se ven, que se escuchan. Sí. Hay una comunicación que acercó mucho más al mundo y que ha hecho menos dramática la emigración. Creo que le ha quitado un poco de dramático. El hecho de irse del país de uno es siempre...
Yo había que hablar contigo, Mauricio, yo creo que cambió el dramatismo, pero no es que haya menos dramatismo, cambió el dramatismo. Yo no sé qué tan menos desesperante puede ser ver al nieto que nunca pudiste ver a través de una camarita en un cibercafé.
Sí, sí, yo creo que es algo, ¿no? Yo creo que es algo. Cada uno sabrá de lo que se van, cuán tan más o tan menos comunicados que puedan estar. En fin, nos tenemos que ir. Señores, gracias, Lionel.
A ustedes.
Desde ahora mismo y aquí.
Hay dos historias que tienen un origen común, que es Uruguay, y un presente también común, que es los Estados Unidos. Y poca cosa más en común. Hablamos de Viviana Bordoli, 30 años y un hijo de 2 meses. El padre del chico también es inmigrante, solo que vive en España. Una historia que común a muchas familias en Uruguay. Viviana tiene a su madre, a su abuela y a sus hermanos en Uruguay. No tiene papeles. Su familiar acá, su madre no conoce a su nieto y vive en Nueva Jersey. Por otro lado está Aaron Wolfson, las dos personas que escuchamos. Tiene 49 años, esposo y 4 hijos, sí tiene papeles y es el dueño del Rey del Chivito en Miami. Otra cosa los une. Los une la nostalgia por Uruguay que aflora ante cualquier contacto con un uruguayo que se quedó en esta parte del mundo. En este caso, nosotros.
Cuando en tierras extrañas miro triste.
O sea, nunca me imaginé que podía llegar a extrañar tanto y que iba a sentirme. O sea, yo me siento como presa, ¿me entendés? Sin las barras adelante. Porque quiero volver a mi país, pero como que tengo un poco de miedo, ¿me entendés? Porque, o sea, quieras o no, acá lo único en realidad que me da en este momento es el tema económico. Pero no me voy a quedar acá.
Uno siempre quiere volver a su país de origen, ¿no? Yo me fui en el año 80, pero bueno, mi intención es que volver con mi familia y terminar mi vida en el Uruguay, que la verdad que yo lo extraño mucho, como todos los que estamos afuera, ¿no?
Oh, sí, claro, tengo ese miedo de después que logré hacer lo que yo quiero, ¿me entendés? Lo que a mí me gusta y puedo vivir de esto. Si yo lo pudiera hacer en Uruguay, hace rato me hubiese vuelto.
La general de las personas que hicieron éxodo del Uruguay, son personas que están de paso, digamos, vinieron a hacer una diferencia, como les llamamos acá, y volver, digamos, a su país natal, donde dejaron su familia.
Extraño la playa, extraño la gente, extraño, no sé, el olor al aire puro, yo no sé, miles de cosas, extraño todo de Uruguay.
Este bosque, ¿no? que es muy típico uruguayo, y la gente que hace años que no pudo regresar a su país por distintos motivos, pero es como la gente disfruta y también sufre, porque ve cosas uruguayas, chapas, carteles, la cerveza pizza, la carne, la marca, que diga Uruguay, las remeras de las meseras dicen Uruguay, con el logotipo, con la bandera, y la música, y bueno, una cantidad de cosas que hacen la diferencia, y bueno, y ese es el toque que le dimos aquí a nuestro lugar, ¿no?
Tuve la experiencia acerca de los niños que cuidaba, ¿no?, que eran americanos, y la verdad, yo no, por eso mismo también me quiero volver a mi país, porque no quiero criar a mi hijo acá, ¿me entendés? Quiero que mi hijo vaya a la escuela de túnica, de moña, que verlo con la cara sucia, verlo con el contacto con los niños, que salga a la calle y juegue con sus amigos. Acá viven metidos en una casa, no saben lo que es compartir, no saben más que mirar la tele y jugar a PlayStation. Van a un parque y tienen miedo de el contacto con la naturaleza. No sé, son miles de cosas. Sí que es frío, sí, no se da cuenta de... Y aparte vive en este mundo nomás, ¿no? No se da cuenta que hay más países fuera de Estados Unidos.
La gente, la verdad que muchos de ellos se ponen muy melancólicos y lloran también porque bueno, porque ven que su país, un pedazo del país está acá... Que no pueden irse para allá por distintos motivos, porque por ahí si van no vuelven y acá están bien y...
Llanura.
Quiero saber cuándo vas a venir, quiero saber de ti.
Esta es la parte que no contempla el sueño americano y que una reforma migratoria como la que se estudia, que no es en ningún caso una amnistía, podrá mitigar, pero solo en parte.
Muy bien.
Sí, yo decir algo que en algún otro informe había dicho, que es que me parece que hay gente que se va pensando que se va a encontrar con algo mejor de lo que encuentra. Hay gente que se va y tiene muy claro lo que va a encontrar y está muy bien, pero primero realmente asesorarse, no solo creer que porque vemos a alguien que viene de afuera y que puede comprar más porque es más fuerte la moneda allá, está viviendo mejor, y que consulte cómo se vive también la parte mala, porque tiene sus cosas buenas. No es para desestimular, pero me parece que hay gente que se va creyendo que se va a encontrar algo que no se encuentra. Fue por lo menos lo que yo encontré con muchos uruguayos que vi cuando estuve viviendo en Madrid.
La gente que se va con mayor necesidad económica es muchas veces la que no sabe con qué se encuentra, claro, porque no tuvo la posibilidad de ir, ver, volver, preparar y irse. Yo iba un poco por el mismo lado. Yo creo que la gente tiene que evaluar mucho el costo de la partida. El costo afectivo a veces es inconmensurable. A veces no hay nada, no hay cuenta que puedan pagar a fin de mes, no hay compra que puedan hacer que lo llene. Aun cuando, ojo, yo no estoy para nada en contra de que la gente se vaya. De hecho, lo evalué muchísimas veces y quién sabe para adelante. Pero sí hay que evaluar mucho ese costo de la partida. Y creo que hay otra diferencia clave entre los distintos emigrantes y es los que pueden volver y los que no. Hay algunos que no pueden volver económicamente, aunque estén allá, aunque les esté yendo mejor. Tienen por ahí 2, 3, 4, 5 años sin ver a su familia, a su mujer, a sus hijos. Eso es brutal, ¿no? Es bien distinto al que puede cada diciembre volver a pasar la Navidad. Y por último, mientras escuchaba estos testimonios, pensaba en cómo muchos de ellos se pasan la vida pensando en volver, aunque en realidad no van a volver nunca, y cómo a veces voy a volver a Uruguay, en algún momento voy a volver, es una ilusión que les permite estar vivos cada día.
Creo que lo bueno, oyendo otras voces, es asumir que Uruguay es un archipiélago. Uruguay es esto que estamos acá, esta tierra, y también esos islotes donde está esa gente que forman parte de Uruguay, porque ya ha quedado demostrado que la inmigración uruguaya no es porque haya tal o cual gobierno, tal o cual crisis, mejor o peor momento de la economía. Es algo estructural. Onetti decía, no, bajamos de los barcos, vemos los barcos, nos queremos subir, nos queremos ir, eso está en nuestra naturaleza, va a seguir, asumamos que donde están esos que se fueron, también forma parte de Uruguay.
Sí, a mí me llamó la atención la cantidad de uruguayos que se van, la cantidad de uruguayos que quieren ir a Estados Unidos, ese segundo, tercer lugar que está peleando como destino de
Argentina,
la
emigración uruguaya.
El primero, ni que hablar. Sí. Disputando con España allí. El segundo, tercer.
España y Estados Unidos. ¿Eh? España y Estados Unidos están más o menos a la par.
Exactamente, disputando el segundo, tercer puesto. Casi 80.000 uruguayos que han ido para allá. Tan mal concepto de los Estados Unidos no tienen los uruguayos. Sí, como objetivo, como lugar donde ir a vivir, donde radicarse, donde educar a sus hijos. Esa concepción, sin duda que está bien, bien alta en el imaginario de los uruguayos. Y después decir también que esta emigración de hoy en día es una emigración mucho más facilitada que la emigración, por ejemplo, de los españoles y de los italianos que vinieron al Uruguay en su momento, que muchos se iban de sus pueblitos allá en la montaña, venían para aquí y perdían todo contacto con su familia, que de repente se volvían a encontrar 50 años después, o quizá nunca más. O quizá nunca más. Hoy todos están a un golpe de teléfono.
Que no había mail, Skype,
la camarita, que se ven, que se escuchan. Sí. Hay una comunicación que acercó mucho más al mundo y que ha hecho menos dramática la emigración. Creo que le ha quitado un poco de dramático. El hecho de irse del país de uno es siempre...
Yo había que hablar contigo, Mauricio. Yo creo que cambió el dramatismo. Pero no es que sea menos dramatismo. Cambió el dramatismo. Yo no sé qué tan menos desesperante puede ser ver al nieto que nunca pudiste ver a través de una camarita en un cibercafé.
Sí, sí. Yo creo que es algo, ¿no? Yo creo que es algo... Cada uno sabrá de lo que se van, cuán tan más o tan menos comunicados que puedan estar. En fin, nos tenemos que ir. Señores, gracias, Leonel.
A ustedes.